COPE. Estar informado.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Nos vamos a Moscú. I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin. Más o menos lo de Vladimir Putin lo entendemos perfectamente. Es un señor que de manera recurrente llega a la noche de COPE, siempre lo hace de la mano de Ricardo Marquina, que yo no sé qué tiene con este señor, pero por H o por B siempre nos cuenta alguna de sus batallas. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues la música no es por los conflictos raciales de Estados Unidos, va porque la popularidad de Putin está en aumento, está tan de moda en Rusia y en otros lados, incluso un rapero neoyorquino, Jason Lewis, que es el señor que escucháis de fondo, le ha hecho una canción de dudoso gusto, ya depende de cada cual quien le guste, y esta canción se ha convertido en todo un fenómeno en Rusia, en las redes sociales y los programas de televisión. Este grupo de raperos ha sido entrevistado en muchos canales de televisión rusos, porque mezcla la adoración por la figura de Putin con el hip hop norteamericano en inglés, y también se atreven con alguna estrofa en ruso. Y bueno, esto responde a que Putin está, bueno, la canción responde al estereotipo que Putin ha cultivado durante estos años, que es básicamente el de un macho.
Pues sí, macho alfa.
Una imagen que ha cultivado haciendo, le hemos visto todo, le hemos visto pilotando un CAF, le hemos visto con los moteros Los Ángeles del Infierno conducidos a Harley, le hemos visto cazando, montando a caballo, incluso una vez en uno de sus momentos más indescriptibles, pilotando una avioneta de un solo motor para guiar a un grupo de grullas que habían sido criadas en cautividad para enseñarles el camino, todo esto como muy épico, ¿no? Enseñarles el camino hacia su liberación. Por cierto, todas las grullas murieron por el camino.
Vaya.
No salió en la tele.
Eso no lo contaron.
Eso no lo contaron.
Que digo que no es el único, o al menos no despierta pasiones solo entre los raperos estadounidenses, entre Jason Lewis, porque... Bueno, también tiene admiradoras, aunque parezca increíble. Bueno, esta música a estas horas, pido disculpas, pero que lo he dicho, Ricardo, que también tiene admiradoras, ¿no? Parece increíble, pero las tiene, y le dedican canciones.
Sí, sin duda, estas son un par de voluptuosas rusas clásicas de cabellera dorada y ojos azules. La canción se llama Takova kak Putin, que se traduciría aquel como Putin, y viene a decir la canción que quiere un hombre como Vladimir Putin, un hombre que no fume, un hombre que sea decidido, un hombre que no beba, un hombre que sea fuerte, que tome decisiones comprometidas, un hombre que luche por sus ideales. El tipo de canción. Esta canción también triunfó hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal, aunque otra vez es una canción de más que mucho gusto.
Pues sí, un poquito, en fin, no he visto el vídeo, pero me lo podría imaginar. No sé si tú lo has visto.
Sí, lo he visto. Bueno, te lo puedes imaginar con mucha facilidad. Son las dos chicas bailando con imágenes de Putin de fondo. Nada demasiado trabajado y con un mensaje muy facilito.
Todas estas canciones, todo esto tiene mucha presencia en los medios por el mero hecho de que alaban la figura del todopoderoso Vladimir Putin. Y ahora que es un hombre soltero.
Los medios rusos, ahora se vuelve a ser soltero.
¿Sí?
Se divorcia, lo sabéis. Se le presupone que tiene una relación con una diputada ex deportista campeona olímpica. Uh-huh. Pero bueno, la vida amorosa de Putin es bastante, es un secreto, o quizás un secreto para ustedes, pero secreto al fin y al cabo. No, estos temas tienen mucha repercusión, sobre todo en las redes sociales, y mucha de ella porque, pues claro, mucha guasa los rusos.
¡Hombre!
Pues no son, no estamos hablando de Corea del Norte, los rusos tienen mucho sentido del humor, y los que tienen dos dedos de frente, que son la gran mayoría de este país, pues bueno, pues entienden que esto es una auténtica, algo absolutamente banal, y pues bueno, hacen mofa de ello. pero sí tiene repercusión, y este tipo de alabanzas al líder pues tienen su cabida en un público amplio de Rusia.
Hablando de la vida privada de Vladimir Putin, es verdad que es un hombre soltero, que se ha divorciado de su mujer, que su vida privada es poco menos que secreto de Estado, pero incluso cuando estaba casado su mujer no tenía mucha presencia pública, ¿no?
No, él siempre ha estado por libre. Su mujer muy pocas veces apareció en medios de comunicación. Sí que la hacía mujer de Dmitry Medvedev, fue presidente y era primer ministro, mujer que aparece con él en todos sus actos. Putin siempre aparece solo, así también cultivando esa imagen de hombre solitario y que vive por y para el Estado, ¿no? Esa idea de que Putin está casado con Rusia suena coña, pero no es ninguna coña, porque es una idea que ha sido repetida muchas veces en muchos medios serios, la idea de que Putin está casado con su país.
Aquí le hemos visto, es verdad que le hemos visto cazar, le hemos visto pilotar aviones, pues le hemos visto en aguas heladas, un poquito de risa sí que nos da, con todos mis respetos, aquí un poquito de risa nos da eso.
No estamos acostumbrados en Europa a ese tipo de hombre. Hay que entender que en Rusia es un país de tradición de líderes fuertes, la imagen de tipo duro es importante. Es quizás un tipo de presidente que iría más en países latinoamericanos, ¿no? Con una presencia mediática muy fuerte, con una imagen muy pues machista, sí. Algo que en Europa ya no se contempla ni se permite. Entonces, bueno, pues en Rusia esto sigue funcionando y con mucho rédito, porque Putin ahora mismo tiene la popularidad por encima del 70%.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal, en fin, un hombre que se fue, que vino, que fue presidente, que dejó su lugar a otro, aunque siempre dijeron que detrás de ese otro estaba él, ha vuelto, mano dura, exmiembro del KGB, y ahí sigue.
Yo tengo un imán de nevera que compré cuando Putin salió del gobierno, pasó a ser primer ministro. Lo vi y me hizo mucha gracia y lo compré porque era él en plan Terminator y decía: volveré.
Volveré.
Y en efecto,
volvió.
En efecto, volvió.
Volvió. Que volvió. Ricardo, ¿cómo llevas lo de el cierre de fronteras a productos, en este caso los nuestros, el jamón y estas cosas?
Pues hablando con compañeros, hoy me ha dicho un amigo que ha comprado el último queso francés que quedaba en el supermercado.
A precio de oro, me imagino.
Ahora se empiezan a ver episodios muy curiosos, realmente hilarantes, como que vi hace 2 días unas gambas que venían de Bielorrusia. Ponía gambas ahí de procedencia Bielorrusia. ¿Sabéis dónde está Bielorrusia? Bielorrusia no tiene ninguna salida al mar, está en el centro de Europa, que no tiene ni siquiera un río que sea medio grande. Se están viviendo este tipo de situaciones que no sé cómo muy cómo están intentando pues saltarse la ley y traer productos para productos occidentales, sí. Etiquetándolos como pues son ricos, tan ricos o bielorrusos.
Bueno, pero tú lo exportas, imagínate, nuestras manzanas o nuestras nectarinas, lo mandas a Bielorrusia y que de Bielorrusia lo metan en Rusia. Por ejemplo, le cambias la etiqueta y pues en el fondo...
Esto es lo que se está haciendo. Seguramente claro. Es lo que... Si esto continúa a seguir así. Hoy una amiga ostense también, como yo, comentaba... muy dolida, que se ha quedado sin Nutella, ya sabéis, la pasta de chocolate. Uy. Y esto lo está llevando ya
mal.
Lo está llevando ya con mucho dolor.
Tú, el jamón y ella, la pasta de chocolate, como tú bien dices. Rusia no solo le está cerrando las fronteras a los productos europeos, sino que también está, yo creo, esto ya es una opinión personal, como que presionando mucho a las cadenas de restaurantes famosísimas procedentes de Estados Unidos de lo que aquí denominamos comida rápida, porque está consiguiendo que cierren.
Sí, la música que está escuchando de fondo, también depende a quién le guste y a quién no, es de un DJ muy famoso que se llama DJ Smat, y habla de la enfermedad, ¿no? que a la que sucumbió Rusia, la Rusia postcomunista, que fue un consumo desenfrenado de comida rápida de origen norteamericano. Uh-huh. Pero esta guerra comercial entre Rusia y Occidente nos va a dejar sin hamburguesas, las más famosas hamburguesas.
Sí.
Bueno, mi esposa y mi dietista y mi médico estarán contentos, pero pues, yo no lo voy a agradecer, ya que era una de las comidas, de las opciones más baratas que había en Moscú para comer algo rápido.
Claro.
Y algo que para nosotros, para los corresponsales y periodistas de todo pelaje, es fundamental, es el wifi o el wifi,
¿sí?,
como lo digamos. Y es que McDonald's, la compañía que está quizás siendo, ¿sí?, presionada por Rusia, pues siempre tiene buen wifi en su,
¿sí?,
restaurante.
Y gratuito,
Sí, la verdad es que cuando voy a una ciudad, sea la que sea en Rusia, siempre busco uno de esos restaurantes porque sé que tienen wifi.
Uh-huh.
Y ahora pues me van a dejar sin eso. No sé si me van a dejar sin eso, lo están intentando. Ya han cerrado 4 restaurantes en Moscú y prometen ser más. Y Moscú alega razones sanitarias para cerrar estos restaurantes, pero os puedo asegurar que a lo largo y ancho de Rusia hay cientos de miles de kioscos de perritos calientes con una salubridad más que dudosa,
uh-huh,
mucho más censurable, y bueno, he tenido alguna mala noche por comerme alguna de esos perritos calientes a deshoras en Moscú, y es que la salubridad no es su fuerte. Esto quiero decir, que se están cerrando los restaurantes de McDonald's no es por la salubridad, que bueno, que seguro que algo hay, pero no es por eso, sino es una medida política. Pero aquí hay un problema gordo, y es que McDonald's es uno de los principales sponsors de la Copa del Mundo 2018,
¿sí?,
de fútbol,
mm-hmm,
de la ciudad en Rusia. Entonces nos estamos metiendo en un berenjenal muy grande. Si ya se comentaba que podríamos afrontar un boicot al Mundial de Fútbol, si las marcas, muchas de ellas, la gran mayoría extranjeras que patrocinaban este Mundial, si son atacadas ya por Moscú, pues no sé, si van a terminar jugando en campos de tierra, pero que no tiene nada de buena pinta.
Pues no, lo que pasa es que ellos, bueno, se excusan en esas medidas de higiene, de salud, y bueno, van cerrando poquito a poco. Que yo creo que Vladimir Putin se levanta cada mañana pensando cómo puedo molestar yo un poco a Ricardo Marquina hoy. ¿Que quiere jamón? Le cierro la frontera. ¿Que utiliza el wifi de estos restaurantes? Le cierro los restaurantes. Te persigue.
Han dicho que van a abrir una cadena que se llama Hamburg Rus o algo así. No sé muy
con filetes rusos.
La marca. Sí, hamburguesas rusas.
Sí.
No le doy mucha credibilidad. De todos modos, esto va a traer consecuencias, porque está atacando a cierto tipo de cosas que habían asentado muy bien en la psique del nuevo ruso,
en la
psique de la gente que tiene ahora 25, 35 años, la gente que ya nació en democracia,
uh-huh,
podemos decir. Esta gente, pues, le gusta tener cosas extranjeras, le gustaba ir a pasar las tardes con un café al McDonald's.
Uh-huh.
La verdad es que los hipsters, los modernos rusos, no son bien ciertos dónde van a pasar a las tardes. Lo que no me los imagino en una taberna rusa tomándose un chibureki, que es una tarta incomible de carne.
A lo mejor es que esta gente joven, de mentalidad más abierta y más occidental, pues al señor Putin tampoco le gusta.
Es probable. Pero bueno, se van a encontrar, como hemos ya siendo más serios, se van a encontrar con un problema, porque todas estas prohibiciones, de una manera o de otra, sea con alzas de precios, sea con un desencanto,
sí,
con las políticas de sanciones, se va a encontrar Putin con un electorado a la baja de, uh-huh, aquí a 4 meses. Escuchaba hace 3 días, un canal ruso a un afamado sociólogo ruso, explicaba muy claramente que todo esto es un boomerang que ahora va a sacudir a Europa, porque va a suponer pérdidas de dinero, pero a la vuelta va a sacudir a Vladimir Putin y a su gobierno y a su partido, porque le va a restar el apoyo de la clase media incipiente, que lo que quiere, como todo el mundo, es vivir bien, que no le molesten, que le dejen comprar lo que se ha ganado con su trabajo y que nadie le diga lo que puede y lo que no puede comprar. Porque al fin y al cabo los rusos y los españoles y los europeos nos partimos en eso.
Sí.
Que ir a trabajar, volver a casa, y que, bueno, mi salida está última de gastarme mi dinero, lo que a mí me da la grandísima gana, pues si se lo tocan, pues le va a traer contrarréditos.
Pues Ricardo Marquina, nuestro corresponsal, el corresponsal de COPE en Moscú, gracias por mantenernos al día, y seguro que Vladimir Putin va a seguir dándonos que hablar, así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Os prometo traer mejor música la próxima vez.
Bueno, oye, esto es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Un beso.
Gracias.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir.
próximos minutos en la noche de COPE son para buscar trabajo, para ofrecerte ofertas de trabajo que sean o bien para que puedas encontrar por fin ese empleo o bien para que puedas mejorar, que oye, mejorar nunca está de más. Lo hacemos, ya lo sabes, cada madrugada de domingo a lunes de la mano de Coral Jaén, asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es. Coral, muy buenos días.
Hola, buenos días, Miriam.
Que estáis trabajando mucho, y esto lo sé yo así en Petit Comité, porque en breve tenéis, habéis organizado una, yo lo llamo feria, vosotros lo llamaréis congreso de networking, organizado y centrado en las pymes.
Eso es. Se trata de un evento para que todas las pymes o autónomos o startups puedan acudir, conocerse y sobre todo aprender mucho, porque lo que vamos a hacer durante esta jornada, que se celebrará el 18 de septiembre de forma totalmente gratuita, es aprender un poco cómo crear fácilmente una web en WordPress, por ejemplo.
Mira.
O charlar sobre los aspectos legales que tiene que tener en consideración una pyme y que, aunque parezca una cosa pues que no es muy importante, sí que lo es realmente, porque hay que tener mucho cuidado si no queremos, a lo mejor, pues recibir una sanción. O también, por ejemplo, si tu empresa prospera o si tú prosperas como autónomo y necesitas incorporar a más personas dentro de tu plantilla, pues te lo vamos a contar también. Uh-huh. Y también van a participar pues haciendo una pequeña reunión de networking entre los asistentes, pues buscando cuáles son las sinergias o cómo se pueden apoyar unos a otros. Comentar que esta información está en nuestra web de forma actualizada y lo vamos a celebrar en la calle Eduardo Vicente 7 en Madrid. Uh-huh. Que es la sede de uno de los colaboradores, y que las personas que estén interesadas pueden escribirnos a través de la dirección de email que aparece en esta noticia y que os informo que es info@asociacionaepi.es, que son colaboradores en este proyecto.
Bueno, pues para todos aquellos que vean que todos estos asuntos de los que nos estaba hablando Coral son interesantes para la buena marcha y sobre todo para el mejor desarrollo de su empresa, de su pequeña empresa, pequeña y mediana, las pymes, ya lo sabes, y para ti si eres autónomo también, bueno, pues acércate hasta este evento, como lo denomina Coral, y si no, primero acércate hasta esa dirección que colgaremos nosotros en nuestro muro de Facebook, ¿vale, Coral? Para que así sea más fácil. Y ahora vamos aquí a lo interesante, todo es interesante, pero esto de las ofertas de empleo, ¿cómo que más? Tres en nuestro país y una más allá de nuestras fronteras.
Pues hoy comenzamos con 10 vacantes para Nutritienda Retail Spain, que es una tienda que se encarga de asesorar y de vender productos de nutrición deportiva y dietética. Entonces necesitan a asesores nutricionales que se encarguen de la apertura y cierre de la tienda, de la gestión y preparación de los pedidos, el control, orden y limpieza. Necesitan a personas que estén especializadas en esta materia, gente que haya cursado diplomatura en nutrición humana y dietética, o farmacia, o el grado en ciencias y tecnologías de los alimentos, es decir, muy orientados a estas áreas, que tengan actitud proactiva e ilusión por aprender. Se trata de un contrato inicialmente de 6 meses y se prolongará hasta indefinido. El trabajo es en jornada completa de lunes a sábados.
Muy bien, esta oferta es muy buena, ¿eh? La siguiente.
La siguiente es una vacante para un técnico de láser en Villamayor, Salamanca, en donde buscan a un licenciado en físicas para dar apoyo en la puesta en marcha de los nuevos sistemas de láser que van a integrar este centro de láseres pulsados. Necesitan a personas, eso, de física aplicada o física atómica, molecular o nuclear, que trabaje durante 3 años, es el periodo del proyecto, en jornada completa.
Perfecto. ¿Y una tercera oferta?
La tercera es para aparejadores, en donde Damave Service está seleccionando urgentemente a estos perfiles para edificaciones y reformas. Las vacantes son en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias. Es necesario tener una experiencia igual a 2 años y el contrato es de carácter temporal.
Muy bien. ¿Y si nos vamos fuera?
Nos vamos hoy hasta Grecia, hasta Atenas concretamente, en donde buscan a agentes de atención al cliente para un call center. Necesitan que estas personas sobre todo tengan experiencia de al menos 3 meses y también que conozcan idiomas, inglés fundamental, pero también uno complementario, ya sea español, alemán, francés, bueno, hay una larga lista,
sí.
Así que si hay personas interesadas o que conozcan estos idiomas, que se apunten a esta oferta porque es un contrato indefinido.
Caray, en Grecia, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Claro que sí, y aprovechamos un poco la época veraniega.
Por ejemplo, para conocer las islas, que además es un sitio precioso. Pues Coral Jaén, asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Lo que acaba de suceder.
Todo ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Rueda la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas horas.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE. Estar informado.
Con esta sintonía nos trasladamos hasta la mañana de Ángel Expósito, que en unos 34 minutos aproximadamente te van a empezar a hacer compañía toda la mañana hasta las 10, en las mejores manos, en las de Ángel Expósito. Pero bueno, de momento nos quedamos contigo, Dani.
Bueno, que un avance también valgo, hago el
nada,
apaño.
Nada que objetar, madre mía, nada que objetar.
Hago el apaño.
Venga.
Oye, que no por ser lunes, aquí bajamos la intensidad y a partir de las 6 de la mañana... los temas de actualidad, los temas de los que más se está hablando ahora mismo serán analizados en profundidad con los principales protagonistas en la mañana. Por ejemplo, ese desgraciado accidente de helicóptero con tres guardias civiles a bordo, experimentados además en el rescate en la montaña. Pues ese suceso que nos sobresaltaba este fin de semana, pues lo analizaremos, como decimos, con protagonistas como, por ejemplo, el coronel Manuel Contreras, jefe del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana, o con Francisco Javier García Álvarez, alcalde de Sabero, en la misma provincia de León, que es donde está la sede del grupo de rescate en montaña. Por lo tanto, gente que sabe mucho de lo que estos guardias civiles han hecho durante toda su vida para luego, desgraciadamente,
pues
sufrir este desgraciado accidente, ¿no? Porque solo la fatalidad puede explicarlo. Era gente muy 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 experimentada. Estaremos también en Santiago de Compostela, porque allí descansa a esta hora.
Centro neurálgico de Europa.
Nos imaginamos que no se ha levantado todavía.
Bueno, y si si está desayunando, buenos días.
Cuando estás invitada, pues apuras un poquito.
Remoloneas un poco.
Apuras un poquito. Yo creo que Angela Merkel está apurando un poquito en el Hotel de los Reyes Católicos, al ladito de la Catedral de Santiago.
Qué buen sitio,
Excelente, claro. Sí. Y creo que le han llevado a un restaurante también con buen marisco, con buena carne, o sea que...
Tenemos que convencerla que no de queje. Algo, ¿no? Tengo entendido que tenemos que convencerla de algo.
Que no se queje, a ver si hay ahí un ¿qué hay de lo mío, no?
Eso,
iba a decir
es.
Mariano este lunes, que se reúne con Angela Merkel, el presidente Rajoy, y bueno, pues en el horizonte está el Consejo Europeo del próximo sábado y la posibilidad de colar algunos nombres españoles en los cargos de enorme relevancia
de la nueva
Unión Europea, de lo que resulta tras las últimas elecciones europeas. A las 9 de la mañana estará con nosotros también el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto a nuestro enviado especial a este viaje de Angela Merkel, a esta visita de Angela Merkel, que nos contará todos los detalles, ya decimos a partir de las 6, Ricardo Rodríguez está también en Santiago de Compostela.
Hombre,
para
mal
contarnos
sitio para
al detalle todo lo que da de sí la visita de Merkel a Galicia.
Bueno, casi nada,
Casi
a ver
nada.
Si conseguimos algo.
Oye, pues si a alguien le parece poco, que sepan también que estos y otros asuntos serán analizados a partir de las 8 de la mañana, tiempo de análisis, a partir de las 8 y media, con Jaime González y Carmelo Encinas.
Bueno, casi nada, pues eso, en media hora te dejaremos en las mejores manos, que son, ya lo sabes, las de Ángel Expósito, que te va a contar eso. La última hora, Ángel y todo su equipo, te contará la última hora, analizará todo lo que está sucediendo, seguro que nos cuentan alguno de los secretos de los que han estado hablando durante esa larga caminata, larga y rápida, porque mucho ritmo había ahí entre...
Sí, para
buen ritmo habían cogido
kilómetros a un tiempo muy razonable.
Ángela y Mariano, sí.
Pero hay que decir que Angela Merkel es una deportista que incluso se atreve con deportes de riesgo, como el trekking, por ejemplo.
Y la montaña, que tuvo ahí un percance y estuvo un poquito pachuchada.
O sea,
se hizo daño en una cadera, ¿no? ¿Una cadena era?
Sí, cadera. O sea, que para hacer 6 kilómetros de un tramo del Camino de Santiago, que yo lo conozco, es un tramo de los sencillos, digamos, ¿no? No es una cuesta.
Hombre,
empinada,
no, tampoco
nada así, ¿no?
Las imágenes que hemos visto no llevaban una ropa tampoco como...
No
muy
era una
de
ropa
camino,
adecuada. No hay nadie en el camino con esa ropa. Está claro.
Pero bueno.
Oye.
Ella ha hecho el camino. A ver si
muy
eso,
bien.
Si nos ha salido bien la visita
sí.
Y nos sale bien la reunión.
Pues ya veremos. Este lunes tendremos todos los detalles, como decimos. Pero primero, el avance en la mañana con Ángel Espósito.
Mucho nivel, ¿eh? Mucho nivel, no te preocupes.
Ahí estamos.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Buena mañana.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Cerré, esa puerta cerré, pero dejé abierta la amistad, me equivoqué.
Pues sí, es otro de los que se ha cogido esta semana para descansar. ¿Qué le vamos a hacer? Los hay que tienen suerte y pueden descansar una semana de agosto. Los hay que estamos aquí contigo, que además también es un placer, ¿eh? Los próximos minutos, ya lo sabes, hasta ahora, cerquita de acercarnos hasta la mañana con Ángel Espósito, cerquita de que nos dé el desayuno, ya sabes que nos lo prepara él, es así de amable. Bueno, pues estos minutos tienen que ver con la información acerca de las distintas aerolíneas y el sector de los aviones, que es el que nos interesa. Pablo Rabanal, CEO de Reclamador.es, pues está disfrutando de sus vacaciones, supongo que habrá cogido un avión, y nos ha enviado a Cristina Naveda, que es la responsable de comunicación de Reclamador. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy te ha tocado a ti.
Sí.
Hacer el resumen, contarnos las cosas, en fin. Si te parece, Cristina, vamos a empezar por el aeropuerto de Helsinki, que va a rastrear a sus pasajeros desde sus móviles. Dicen que para ayudarles durante el viaje, que como ahora ya se puede utilizar el móvil durante el viaje.
Sí, pues se trata de una nueva herramienta que ha puesto en marcha el operador de la infraestructura, Finavia, para seguir el flujo de sus viajeros a través de sistema de posicionamiento Wi-Fi.
Uh-huh. O sea, que nosotros encendemos el teléfono y ellos van a saber dónde estamos, qué vuelos cogemos.
Bueno, más o menos. La idea es que van a instalar unos 300 dispositivos de pequeño tamaño uh-huh. a través de una app que el usuario ¿sí? se instalará en el móvil voluntariamente.
Vale.
Tienes que dejar la app, la Wi-Fi abierta
¿sí?
y así la aplicación te rastreará. La idea es que en el futuro puedas saber a través de tus gustos, bueno, te mandarán oferta de las tiendas que hay, te podrán informar si se ha retrasado el vuelo, si se ha cancelado.
Vale, vale. Todo esto les va a salir mucho más barato que tener que llamarte, en fin, estas cosas. ¿Alguna novedad más respecto a esta app, que me imagino que será gestionada por el propio aeropuerto, por los servicios que proporciona el aeropuerto?
Sí, lo hará Finavia a través ¿sí? de la compañía Workbase, que es la empresa encargada de desarrollarla.
Que es como nuestro AENA, ¿no? En Helsinki. Pero
Finavia es nuestro AENA español, que le ha encargado la tecnología Workbase.
Vale. Siempre hablamos de las ventajas o de las novedades que nos proponen distintas aerolíneas y resulta que había la posibilidad, en el tren, por ejemplo, la posibilidad de pagar un poquito más sin que tú viajabas en un vagón sin niños.
Exacto,
en teoría, sin ruido.
El tren
teoría.
Silencioso.
Exacto. Pues hay aerolíneas que han decidido o que están en esa lista de buenas aerolíneas para volar con bebés.
Sí. Exacto. Bueno, pues algunas te ofrecen, por ejemplo, un embarque prioritario uh-huh. para que el bebé no se ponga así muy nervioso en la cola ¿sí? y pueda alterarse, llorar y
bueno, luego todo lo que lleva un bebé, porque sus sillitas, sus cosas.
Claro. Sí. Entonces, pues también te pueden ofrecer un menú más personalizado, uh-huh. te pueden ofrecer distintos precios en el billete para que viajes más tranquilos, pero no, por lo normal. Los bebés se supone que viajan en el regazo de los padres.
Claro, que no ocupan asiento, ¿no? Que
ellos... Exacto, uh-huh. pero pagan por volar.
Vale.
Pagan sobre un 10% del coste del billete del adulto. Vale. Pero esto depende mucho de cada aerolínea. Uh-huh. Pues cada compañía aérea tiene sus normas y distintos precios.
Vale.
Mira, por ejemplo, EasyJet permite subir dos cosas gratis al avión. Además, que puedes comprar un asiento para tu bebé extra,
¿sí?
si lo quieres.
Ah, vale, claro. Para que el niño... Lo que pasa es que es como... Yo como mamá lo veo como peligroso, sentar al niño solo, yo prefiero
pero,
¿no? llevarlo en el regazo.
Te deja la alternativa.
Sí, sí, la otra... posibilidad de, bueno, pues que no se siente nadie, aunque el niño vaya conmigo,
claro.
pero que no se siente nadie en el asiento al lado, porque bueno, así tengo mayor movilidad.
Así es. Por uh-huh. ejemplo, Wizz Air solo te permite llevar una sillita de tu bebé
¿sí?
sin ningún tipo de coste, pero no puedes comprar un asiento extra para tu hijo.
Ah, vale, vale, o sea, vale. Bueno... Ahora cada vez se ve más, ¿eh? Cuando haces el embarque y entras a través del finger y entras en el avión, cada vez se ven más las sillitas allí esperando.
Así es.
Es verdad que también tienen embarque prioritario. Yo no me doy cuenta, fíjate, ahora a la hora de salir. Porque abren las puertas y a la hora de salir yo no he escuchado nunca...
Mira, pues te comento, tanto Air France, Iberia, Air Europa, Lufthansa, TAP... son todas te permiten que embarques de manera prioritaria cuando llevas tu bebé.
Vale, pero a la hora de salir, como los demás, abren las puertas y cuando te toque.
Sálvese quien pueda.
Y cuando te toque, sálvese quien pueda. Bueno, pues está muy bien que las compañías aéreas piensen también en las comodidades de los más pequeños, que cada vez vuelan más, porque también los adultos cada vez volamos más, y allí donde vamos nosotros, pues también pueden venir los más pequeños de la casa. Vamos a centrarnos un poco en un aeropuerto al que hace poco le cambiaron el nombre. El aeropuerto de Barajas, que ahora se llama Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tela, lo largo que es. Pero bueno, que hay muchas curiosidades acerca de este aeropuerto que seguro que desconocemos.
Así es.
Cuéntanos alguna, os haya llamado la atención.
Bueno, pues que el primer vuelo vino, por ejemplo, de Getafe, el 30 de abril
de 1931. Corto, la cosa entra de despejar y aterrizar, aquello
sí,
ya se había terminado.
La distancia es como menos de 30 kilómetros. No se sabe lo que duró el trayecto, de hecho. Bueno, otra, a pesar, como tú decías, se le cambió el nombre en marzo de este pasado marzo. Uh-huh. Y a pesar de ser un aeropuerto español, que le cambiamos el nombre a todo, no ha sufrido demasiados bautizos.
Vale.
Solo se llamó Aeropuerto Nacional de Madrid, que fue el primer nombre que recibió. Luego pasó a llamarse Madrid-Barajas en el 65 y ahora Adolfo Suárez
Madrid-Barajas. Yo creo que eso no ha supuesto ningún tipo de trastorno, ¿no? Ni para los pasajeros, ni para las compañías, ni para los... para toda esa nomenclatura que necesitan,
claro,
los billetes, no creo que haya
aspecto
sido, ¿no?
Aspecto de nomenclatura seguirá siendo MAD.
Vale, perfecto. Madrid, que a fin de cuentas estamos aquí, ¿no?
Bueno, y bueno, otra curiosidad es que es de récord. El aeropuerto de Madrid-Baraja es el quinto de Europa en número de pasajeros, con más de 49 millones.
Eso está muy bien.
Y en número de operaciones. Solo está superado por Londres Heathrow, París Charles de Gaulle, ¿sí?, Frankfurt y Ámsterdam.
Bueno, oye, ciudades importantes en esto.
Muy importante. Uh-huh. Y encima, pues el contrincante más derrotado es el JFK, al que superamos por 2 millones de pasajeros.
Pues mira, no me lo imaginaba yo esto, ¿no? Que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tuviera más pasajeros que... Bueno, también en Nueva York hay varios. Nosotros tenemos 4 terminales, pero en el fondo tenemos... Es verdad que pistas privadas, aeropuertos pequeñitos en Madrid para vuelos privados, pero tenemos uno, ¿no? No como la ciudad de Nueva York, que tiene más de uno. Pues nosotros tenemos uno ahí con 4 terminales, que a veces es un poco locura, enormes, pero solo tenemos uno.
Pues a ese respecto te iba a decir que cuidado que te pierdes, porque pues sí, tiene 940.000 metros cuadrados y se trata del aeropuerto con mayor superficie del planeta.
Anda, supongo que la T4 ha ayudado, ¿no?
Sí, exacto, y resulta un poco cansino por los usuarios y para los pilotos, que se nos despistan y pierden, al ser tan largo, se pierden y se lían buscando la puerta asignada.
La verdad es que está todo muy bien indicado. Yo he de reconocer que tanto la T1 como la T2 como la T3, incluida la T4, que bueno, a fin de cuentas te metes en el centro y vas mirando izquierda-derecha, pero tienen buenas comunicaciones para todos aquellos que queremos acercarnos al aeropuerto desde la ciudad, desde Madrid.
El metro
que llega hasta allí, que es un privilegio que grandes aeropuertos del mundo no tienen, y que luego dentro del aeropuerto pues también hay muchos autobuses que te llevan de una terminal a otra, por precio cero, gratuito. O sea que, bueno, en el aspecto de comunicaciones, ellos son conscientes,
bien.
AENA tiene que ser consciente de que te dicen te dicen aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y empiezas, ¿a qué terminal me toca? ¿Llega el metro o tengo que cogerme luego el autobús? Es decir, ellos yo creo que son un poco conscientes, ¿no? Y por eso han puesto pues al servicio de todos los pasajeros semejante cantidad de esto. Si no te toca irte a la S, ¿eh?
Que tienes que coger
otro trenito. Pero es muy rápido.
Son vuelos para más de largo radio, que hacemos uno cada año, o cada 2 años, o cada...
O los que lo hacen. En fin, bueno, los que se van a Canarias, seguro que este verano se han tenido que subir al trenecito para acercarse hasta la terminal S. ¿Alguna curiosidad más?
Los halcones de Félix Rodríguez de la Fuente.
Es verdad, de eso sí me acordaba yo.
Pues en 1969 las aves comenzaron a ser un gran problema porque obstaculizaban los despegues y complicaban también los aterrizajes. Entonces la solución más natural y sorprendente fue la cedrería. El uso de halcones amaestrados permitió despejar el otro tráfico aéreo de Barajas.
Sí, porque también era bastante, ¿eh? ¿Alguna novedad más? Curiosidad sobre nuestro aeródromo. Mira.
Pues no sé si lo sabéis, pero el arco iris de sur a norte que tiene la T4.
Ah, pues no lo sabía.
Bueno, pues si te fijas una vez dentro, ¿sí?, los distintos colores que van del azul al rojo, creo recordar, azul oscuro al rojo, pasando por el amarillo,
¿sí?,
para identificar las diferentes zonas de la terminal.
Ah, pues en esto no me había fijado.
Pues
fíjate, bueno, yo voy pensando en mi puerta de embarque. Estoy solo buscando mi puerta de embarque.
Sí, además de la estética, tiene una función.
Vale, pues me fijaré la próxima vez. ¿Alguna más o hablamos de Ryanair?
Hablamos de Ryanair.
Hablamos de Ryanair, ya con Pablo lo hemos hablado en alguna ocasión, que ellos se han adaptado un poquito también a las exigencias de sus pasajeros. Es verdad que ellos han aprovechado el inicio del furor low cost y han hecho mucho dinero. Yo ahí, son una compañía privada, en su derecho están. Nosotros somos pasajeros, en nuestro derecho estamos de subirnos
o no
a sus aviones. Es verdad que ahora ya, junto a nuestro equipaje de mano, podremos llevar, las chicas en nuestro caso, el bolso, los chicos, pues, a lo mejor su portátil, en fin, ya pueden llevar 2 cosas. También estamos escuchando noticias que tienen que ver con el trato que le dan a los pasajeros, que a veces no es el todo correcto, pero han decidido, fíjate, echar de los aviones Ryanair a un pasajero durante 2 años. ¿Qué habrá hecho el pasajero?
Bueno, pues casi causa una tragedia a una niña de 4 años.
¿Qué pasó?
Bueno, pues se informó a los pasajeros, era un vuelo Tenerife-Londres. Y se informó a los pasajeros mediante megafonía pues que había una niña que era alérgica a los cacahuetes.
Sí.
Entonces, el aire reciclado que se utiliza en el trayecto es suficiente para desencadenarle un problema a la pequeña.
Sí.
Y se retiró los alimentos que contenían cacahuetes de los productos que se ofrecen durante el trayecto. Y el pasajero hizo caso omiso a las advertencias de la aerolínea y de la tripulación y se abrió su paquete, que había, bueno, el producto que fuera que se había adquirido en el aeropuerto español,
¿sí?,
de Tenerife. Y a los 20 minutos de despegar el vuelo, la pequeña ya estaba con una crisis alérgica, entró en shock, como te puedes imaginar, tuvieron que reanimarla, inyección de adrenalina. En cuanto aterrizaron, pues llevársela al hospital, etcétera. Y la compañía ha decidido multar, sancionar al pasajero.
¿Sí?
Además de tomar acciones legales, los padres desconocemos si han iniciado algún tipo de denuncia o cualquier cosa. Y bueno, no va, este señor que nos ha hecho público su nombre no va a poder volar en 2 años.
Hombre, es una falta de respeto, ¿no? Porque a lo mejor piensas, son un poquito exagerados. Yo, ¿por qué me abro aquí una bolsa de cacahuetes? Tampoco será para tanto. Pues mira, sí es para tanto. La niña tiene esa alergia.
Date cuenta que el aire es el mismo, se recicla, contiene esas partículas y
la niña es alérgica. Y bueno, está muy bien, también comunicar, ¿no?, a las posibles alergias que pueda tener alguno de los pasajeros para evitarse problemas de este tipo, porque no debemos olvidar que si tienes una reacción alérgica, oye, uno está en el aire, es decir, es muy complicado, eso no es un hospital, es muy complicado tener capacidad
los
de reacción.
Los medios son limitados.
Exacto, a lo mejor tienes suerte y hay un médico en el pasaje. Seguramente los papás de la niña pues viajan con todo lo que la niña necesita por si acaso tiene un shock anafiláctico, pero por lo que pueda pasar, oye, está uno a miles de metros del suelo, en fin. Otra historia que nos quieres contar, Cristina, es que un piloto logró aterrizar pese a perder un brazo ortopédico. Que yo esto ya...
Sí, pues,
no digo nada, ¿eh?
Fue un aterrizaje de película.
¿Y tanto?
Es lo que vivieron 47 pasajeros de la compañía británica Flybe. Fue el pasado 12 de febrero, ¿vale? Pero se ha sabido ahora porque ha salido en el boletín de investigación de accidentes aéreos del departamento del gobierno británico.
Ajá.
Entonces, ahí se explica que en el momento de aterrizar, el comandante perdió la prótesis izquierda que se le desenganchó de la columna.
¿Sí?
Bueno, no hubo ningún problema para el resto del vuelo ni para el resto de las personas. La seguridad de los pasajeros y la tripulación no estuvo comprometida en ningún momento.
Sí.
El aparato no sufrió ningún daño, pero bueno, se le desenganchó y debido a la profesionalidad que tiene esta persona, el veterano piloto, pues pudo aterrizar sin ningún otro problema.
Pero yo pensaba que, bueno, ¿no?, con una lesión para mí tan grave, pues a lo mejor no podía ser... Pero ya veo que sí, que se puede pilotar igual.
Se puede pilotar y aterrizar bien.
Exacto, bueno, pues ya está. No pasó nada, ahí queda el susto, la anécdota, ¿no? Otra anécdota, aunque bueno, en este caso... Pobre mujer, porque una mujer intenta parar un avión en plena pista para evitar que su marido, escucha bien, le fuera infiel.
Sí,
es primero asombroso. ¿Cómo se enteró? Ay, a ver qué pasó.
Bueno, pues una
asombroso.
Esto pasó en Canadá y una mujer, pues como tú dices, intentó sortear el cerco de seguridad de la pista de aterrizaje para parar, detener el avión en el que creía que su marido había embarcado para ir a verse con otra mujer.
Creía.
Y tanto que creía que, bueno, se saltó los sistemas de seguridad, se saltó la valla de púas y, bueno, y se metió en pista.
¡Ay!
Sí. Los trabajadores de la torre de control la encontraron, la detuvieron, se la llevaron y finalmente se supo que el esposo de esta intrépida mujer no iba a bordo de ninguno de los aviones.
Pero vaya sospechas, ¿no? O sea, para tirarte a la pista de un aeropuerto.
Así.
¿Y el hombre dónde estaba? Porque a lo mejor ya le había sido infiel. Entre tanto, voy a buscarte al aeropuerto.
Eso
y no,
ya lo desconocemos.
El hombre ya se había entretenido. En fin, es verdad que todos lo sabemos, nos lo están contando a través de los medios de comunicación, también lo está sabiendo a través de COPE. Distintos países de África pues están en alerta máxima, todo el mundo está en alerta máxima por la crisis del ébola, y los aeropuertos han decidido poner su granito de arena porque van a distribuir carteles informativos directamente en los aeropuertos sobre el ébola. Te cuento, tú cuando procedes de uno de esos países, de un vuelo que procede pues de Liberia, de Nigeria, de Guinea, pues no es que te examine un médico, pero sí tienen en cuenta pues si tienes fiebre, si no la tienes. Hay aeropuertos que han decidido tomarle la temperatura a sus pasajeros, en fin, pues intentar en la medida de lo posible evitar que esta
enfermedad,
pandemia se propague por todo el mundo, ¿no? Y los aeropuertos se han decidido también poner su granito de arena con estos carteles.
Sí, en concreto en España el Ministerio de Sanidad pues va a distribuir carteles en todos los aeropuertos para que las personas que viajen a los países africanos, como bueno, los que están afectados por el ébola, como Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria, y así como para los residentes españoles en esta zona, tengan cuidado porque el riesgo de que un viajero vaya a estar expuesto al virus es muy bajo, pero la enfermedad es grave, como
muy grave,
todos sabemos.
Y mortal de momento.
Sí. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado y precaución, evitar el contacto directo con la sangre o con líquidos corporales de un paciente, de un cadáver, objetos que hayan estado expuestos o que puedan estar contaminados, relacionarse con animales salvajes, así como comer carne de animales. Y bueno, todo esto, y Sanidad también aconseja seguir de manera escrupulosa las rutinas de lavado de manos.
Pues sí, esa la primera, y luego ya todo lo que venga después, que nos van contando a través de, pues eso, que cuando uno sale o coge un vuelo directo o no hacia esos países, se va a encontrar con toda esta información, y cuando vuelva, o cuando regrese, o cuando venga desde esos países, pues también va a encontrar toda la información que necesita para saber cómo tiene que reaccionar, pues en el caso de que se sienta mal.
Algún síntoma.
Exacto, que de hecho, pues ya lo hemos visto, ¿no? Algunos no sé, creo que era nigeriano que viajó de nuevo a España y no se encontraba bien, Alicante. Y bueno, pues los protocolos se pusieron en marcha, está sucediendo también en el resto de Europa. Algunos ciudadanos europeos o de esos países de origen que no se encuentran bien acuden a los hospitales y se ponen en marcha todos los protocolos que están funcionando bien, y ojalá que se encuentre rápido una solución, porque quienes más lo sufren desde luego son quienes viven en esos países de origen donde el ébola está provocando pues una auténtica masacre, porque en fin, son 1000 y pico, casi 2000 los que han fallecido, pero tiene 21 días de vida este virus, o sea que seguramente iremos escuchando que mueren más personas, desgraciadamente. Cristina Naveda, prueba superada.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, gracias.
Gracias a ti.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Juega el Madrid.
¡No lo puede parar arriba el bicho! ¡Remata el rebote!
Juega el Atleti.
¡Roba ahora Manchuki! ¡Pisa la pelota!
Este lunes desde las 7, tiempo de juego. Real Madrid-Córdoba. Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. La Liga se juega en COPE.
Bernabéu, Miguelito, aparecen.
Bueno, a punto de...
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Sí, empieza el resumen, el avance, no sé muy bien cómo llamarlo, de los deportes aquí en la noche de COPE con Juan Antonio Alcalá. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Las calles están puestas y todo, ¿no?
Las están poniendo. Y con muy buena temperatura, además. Se puede venir así tranquilamente.
Sí,
bonito de manga
ahí,
corta.
Exacto.
21, 22 grados.
Morenito, ¿eh? Se nota que hemos...
35 de máxima hoy en Madrid, así que de aquí, cuando terminemos la mañana, a la piscina directamente.
Bueno, para un roto y para un descosido. Y vamos a hablar de deportes y nos está hablando la previsión del tiempo.
¿Qué es lo que yo quería hacer en realidad en la
radio? Pues nada, todo tuyo, todo tuyo.
Lo que pasa es que, bueno, me tocó el tema del deporte.
Bueno, pues todo.
Bueno, previsiones, avance y de todo, porque esto ya ha comenzado, Miriam, y esto ya no para. Por ejemplo, hoy hay fútbol, dos partidos muy interesantes en el desmadre de horarios, que es un clásico y que se va a mantener durante una temporada más. La liga comenzó el sábado, continuó durante todo el domingo y va a continuar durante buena parte del lunes con dos encuentros que tenemos hoy, bastante interesantes los dos. A las 8 de la tarde, el Real Madrid a escena en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Córdoba, y a las 10 de la noche, el Atlético de Madrid, que es supercampeón.
Sí, supercampeón, hay que llamarlo así.
Efectivamente, con el título del pasado viernes, que juega en el campo del Rayo Vallecano. De todas formas, yo creo que lo más importante del fin de semana, nos podemos permitir a lo mejor el lujo hoy de aparcar un poquito el tema del fútbol y de Messi, de Cristiano y Di María, que ahora te cuento que se va al Manchester United, y la sanción que le va a caer a Simeone, y presumir de una deportista a la que yo estaba ahora, según bajaba aquí, intentando hacer memoria de quién puede ser la mejor mujer, deportista española de la historia. Y pienso a lo mejor en la década de los 80 en tenis Arantxa Sánchez Vicario, cómo vibrábamos y cómo nos hacía pues ilusionarnos, ¿no? Cada vez que ganaba ese torneo de Roland Garros, o los muchos torneos que ganó. Y a lo mejor luego ya viene Mireia Belmonte. Mireia Belmonte, la nadadora actual, que en las últimas dos semanas nos ha mantenido pegados al televisor, sí, y que ha finalizado los campeonatos de Europa de natación, Miriam, con un total de 6 medallas. Entre otras, la medalla de oro conseguida ayer en su prueba preferida, 200 metros mariposa. Se ve muy bien en la televisión, pero a ti que te estás levantando, vete luego a la piscina de la urba y ponte a nadar 200 metros mariposa.
A esa velocidad.
A esa velocidad, en una piscina normal de organización de 25 metros, pues estamos hablando de hacerte
8 largos. ¿Sí?
Pero a esa velocidad, efectivamente. Eso. Medalla de oro, y luego lo remató 15 minutos más tarde, que casi no tenía ni tiempo para descansar, con la medalla de bronce en los 400 metros libres. De un total de 13 medallas que ha conseguido la delegación española, 6 son de Mireia Belmonte. Uh-huh. Desde luego es la deportista femenina del momento, y apunta, esa tiene que ser su gran reválida, a que nos va a dar muchas alegrías en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el verano del año 2016.
Ya en el partido de las 12 dijo que tenía que pulir algunas cosas.
Sí, hombre, sí, sí. Fíjate, que tenía margen de mejora. Desde luego que tiene margen de mejora. Eso está muy bien, ¿eh?
Sí, que se siga
malo exigiendo. Del que te diga no tengo margen.
Estoy ahí ya en lo más alto,
estoy
ya no hay más.
En el top y ya no tengo nada más que aprender, ¿no? Bueno, volviendo al fútbol, los marcadores de ayer. Eibar, primer partido del Eibar en primera división en todos sus 74 años de historia.
Y
además
casa.
Ganó, y en casa. Eibar 1, Real Sociedad 0 en un derbi guipuzcoano. Celta 3, Getafe 1. Barcelona 3, Elche 0. Y Levante 0, Villarreal 2. El primer líder de la Liga, a la espera de lo que hagan hoy el Madrid y el Atlético de Madrid, es el nuevo Fútbol Club Barcelona del técnico asturiano Luis Enrique.
Que suerte,
la verdad,
Luis.
Ha comenzado con bastante buen pie.
Es una aunque pena un no gato aquí. Negro pasaba por allí.
Sí, bueno.
En fin, que ya dijo él, si pasa por aquí yo no lo toco.
De todas formas, eso se puede ser muy supersticioso, muy poco supersticioso. Con gato o sin gato, 3-0, un buen Messi de nuevo. Enchufado, hiperactivado, se le vio con ganas, a lo mejor con esa chispa que había perdido en la recta final de la pasada temporada.
Puede
dos
sí.
goles de Messi y un gol de Munir, un chaval que hace 5 meses estaba en segunda B en el filial del FC uh-huh. Barcelona, y que demuestra que Luis Enrique va a darle bola también a los jugadores de la cantera. Como te digo, esto se completa hoy con los partidos de Real Madrid y de Atlético de Madrid, y además en el polideportivo, al margen de la natación con Mireia Belmonte, vuelta ciclista a España, hoy la tercera etapa arranca desde un portaaviones. Algunos decían que iba a ser el Juan Sebastián Elcano, que ahí parece que algunos se montaban alguna juerga. No es en el
no
Juan Sebastián
ser.
Elcano, es el Juan Carlos I, que está atracado, fondeado en el puerto de Cádiz, desde la cubierta donde despegan los aviones, ¿sí? Desde va a ser una imagen bonita. De ahí sale la etapa de la Vuelta Ciclista a España en Cádiz, cuyo líder es Alejandro Valverde. Y en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1... Cuando llueve,
más de
llueve.
Lo mismo.
Cuando hace sol, porque hace sol, la verdad es que no tuvimos el día. Ganó Ricciardo, de Red Bull, continúa como líder del Mundial Rosberg, con Mercedes, y Fernando Alonso, con un coche que...
Hace lo que puede.
Bueno, pues que es más o menos como el que tenemos tú y yo, hace lo que buenamente puede. Y lo que pudo hacer ayer fue séptimo.
Bueno, no está mal. Y que el señor Di María se va, ¿no?
Y Di María se va. Puede ser oficial en cualquier momento, seguramente a lo mejor a lo largo de la mañana o tarde de hoy lunes. Di María deja el Real Madrid y se va al Manchester United por 75 millones de euros, más 15 de variables. Luego si ganas la Liga, ganas la Copa de Europa, gana también dinero el Real Madrid. Podrían ser, por lo tanto, 90 kilos... los que va a cobrar el Real Madrid, de momento 75 fijos y 15 en variables, lo cual convierte a Di María en el futbolista más caro nunca traspasado en la historia del Real Madrid. Nunca antes ningún jugador que se fue del Madrid a otro club
le había dado tanto
le supuso
dinero.
A las arcas del club tanto dinero. 75 más a lo mejor 15. Claro, Florentino ha cogido a Di María, le ha hecho un
cálculos,
lacito,
claro.
Y ha dicho para Inglaterra. Y al Manchester que se va, con Luis Van Gaal.
Nosotros también nos vamos, pero no nos van a dar tanto dinero, ¿eh?
No, bueno. No. A ti sí, a mí no.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar.
Nos vamos, pero nosotros vamos a volver la semana que viene, el fin de semana que viene. De momento te dejamos en las mejores manos, en las de Ángel Espósito, en la mañana, en la compañía de todos los que están con él en la mañana. También va a estar Juan Antonio Alcalá, que además te va a ampliar bastante todo lo que nos ha contado en estos minutos. Desde aquí darle las gracias a Óscar Gómez, a Pablo Fernández Sato, Pedro Díaz Aguado y a Alba Santiago y a Javi Poza, que ha estado con nosotros esta madrugada. Todos ellos consiguen que sonemos así de bien, y las chicas Mary Fuentes, Patricia Chico, Blanca Prieto y Beatriz del Rincón, y yo, que soy Miriam Ponte, te darás gracias por habernos permitido formar parte de tu noche. Gracias por dejarnos hacerte compañía. Sigues en la sintonía, en la mejor, en la de COPE.